El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son exactamente las 10 de la mañana y les damos la bienvenida a todos, todas, todes a esta nueva edición de Semáforo, cuando en la región metropolitana ya hay una temperatura de 21 grados, ¿me creería usted? Sí, así están las cosas este 19 de octubre, donde además se espera, afírmese, 31 grados para el día de hoy, ¿sí? Así están las cosas, así que si va a andar en la calle, bloqueador solar, agüita y mucha paciencia, porque se nos viene un verano, parece que bastante intenso. Imagínense, sí, en octubre estamos teniendo 31 grados, se nos viene fuerte el verano. Pero tenemos también un programa muy entretenido para acompañar el día de hoy. Vamos a estar hablando con Orión Morales, director artístico y curador del Festival de Jazz Chile Europa, que va a realizar su 11ª versión entre el 28 y el 30 de octubre. Y también vamos a estar conversando con Juan Francisco Bascuñán, director de la editorial chilena Planeta Sostenible, una editorial que ha estado sacando unos libros hermosos. Yo tengo aquí tres de ellos en mi mesa y se los muestro ahí a la gente que nos está mirando por Facebook y les aprovecho de saludar. Y miren qué belleza son estos libros. Desaparecí detrás de los libros, y vamos a estar conversando con él respecto a la mirada editorial que están teniendo con la publicación de estos libros, basado especialmente en temas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la diversidad cultural, que tienen que ver con los derechos humanos para un público infantil y juvenil. Así que se viene muy buena esa conversación y vamos a partir a propósito de la hermosa manifestación de ayer, aunque quizás a usted como yo le pasó que viendo las noticias dijo, bueno, pero esto es un desastre. Bueno, tempranamente hablaron largamente al respecto, pero si usted ve en las redes sociales las fotos de lo que pasó más temprano, de la belleza de la gente nuevamente en las calles, más allá de estos grupos pequeños que por supuesto generan violencia y uno se pregunta a quién los manda y a quién le conviene, ¿no? Pero si dejamos de lado eso y pensamos en lo que ha logrado la movilización social, es realmente inspirador. Y por eso escuchamos a Congreso con En Todas las Esquinas.
¡Viva la libertad! ¡África! ¡Cusa! ¡Cusa! falta esperanza, puerta del cielo, ángel con alas de vidrio, mar de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, libertad mañana mía.
Pasaban los maestros de Congreso y ahora vamos a seguir hablando de música fusión, ¿cierto? Y de las bellezas que nos propone cuando tradiciones musicales de distintos lugares se encuentran. Y eso es lo que sucede ya hace 10 años, más de 10 años, en el Festival de Jazz Chile Europa, que el 28, 29 y 30 de octubre va a desarrollar su 11ª edición, y estamos con su director y curador, Orión León. ¿Cómo estás, Orión? Muy bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Hola, Antonella. Acá feliz de estar hoy día presentando y hablando un poquito de este festival que, claro, ya cumple 11 años.
Yeah, no es poco, 11 años lo sabemos, sostener un proyecto cultural en Chile es difícil por un año, dos años, y cuando ya uno supera la década dice ya, ok, estamos más o menos instalados. Ahora, lo interesante con el Festival de Jazz Chile Europa es que además es, igual que el jazz, un ejercicio de tremenda colaboración, ¿no? Y en donde talentos que vienen de distintos lados se reúnen para poder desarrollar esto. Contemos un poquito respecto a la historia del festival y quiénes están involucrados ahí.
Claro. Mira, este es un festival que durante 11 años hemos ido, de alguna forma, evolucionado en distintos conceptos creativos, ¿ok? Creo que este año, y el año pasado, más allá de las dificultades de la pandemia, han sido los años más vanguardistas que hemos podido como desarrollar, generando un intercambio muy concreto entre artistas europeos y chilenos. Porque si bien en los primeros años se daba mucho esto de que venía un grupo europeo y venía un grupo chileno, y de alguna forma el único intercambio profundo que se daba era en el backstage, porque finalmente no había muchas otras instancias para desarrollar algunas ideas en colaboración. Habían algunas masterclasses que funcionaban bastante bien, pero durante el tiempo fuimos viendo la posibilidad de generar residencias. ¿Y cómo funcionan las residencias? En vez de traer un grupo completo de europeos, traigamos dos o tres, pero que ellos puedan pasar más tiempo en Chile y que de alguna forma puedan desarrollar un ensamble, una banda que se presente con ellos el día del concierto. Y claro, así fue más o menos de la mitad del festival, del 6 en adelante. Y ya el año pasado, obviamente, con el tema de la pandemia, que generó la gran duda si deberíamos realizar el festival o no, y ahí agradeciendo a la productora Songbird, a las embajadas, al Ministerio de Cultura, porque esto es un proyecto de diplomacia cultural bastante grande, se decidió de que de alguna forma para apoyar la revitalización de la industria musical, especialmente en el área del jazz, que se hiciera igual el festival, pero a través de videos. ¿Y cómo funcionó? El artista europeo hacía la composición, o sea, él hacía de 3 a 4 composiciones y se las enviaba a un director o directora chilena que adaptaba para estudiantes chilenos las obras. Entonces creaba el europeo, el chileno o la chilena adaptaba la obra y después estudiantes la grababan. Y claro, se generaba un círculo muy virtuoso en el cual había un creador, un arreglista y intérpretes. Y obviamente igual todos tenían que interpretar algo en la obra. Y el año pasado tuvimos, claro, más de 34 videos de alto nivel creativo, súper vanguardista, en el cual, claro, algunos desarrollaban el formato tradicional del estándar de jazz canción y otros ya directamente hacían trabajos de diseño sonoro, dar vuelta a las pistas, generar una experimentación que en el en vivo, el formato en vivo no nos da opción. Entonces, de alguna forma logramos transformar este como veneno en medicina y ver de qué forma, como dice Wayne Shorter o Herbie Hancock, los grandes jazzistas, que es en todos los espacios de crisis encontrar un espacio sonoro creativo que nos permita llevar la música hacia nuevas galaxias. Así que realmente fue muy bonito ese proceso y este año de alguna forma vamos a replicar eso, pero además vamos a ir otro paso más allá, ya que va a ser híbrido y el último día del festival vamos a hacer un concierto en vivo. Pero ¿cuál es, dónde está la experimentación esta vez? Que ya el jazz por sí ya es muy experimental, es que las grabaciones de los artistas europeos ellos la mandaron en videos y los artistas chilenos, ahí vamos a poner play a los videos europeos y ellos sobre lo que están viendo y escuchando van a tener que adaptar la música de alguna forma celebrando lo que también dice todos estos grandes jazzistas como Louis Armstrong, que es el jazz celebra el presente. ¿Por qué? Porque es en ese minuto en donde nosotros tenemos que estar con todos nuestros sentidos muy abiertos para de alguna forma poder conectarnos musical, emocional, espiritualmente y de alguna forma generar un show que solamente se va a repetir en ese momento. O sea, no hay posteriores repeticiones de esa música.
Ayer justo conversábamos con el Felipe Green, el director del Festival Chile Jazz, y me encanta que estamos así como haciendo esta semana jazzística, porque creo yo, siendo además bastante fan del género, que hay hartas cosas que nosotros podemos aprender para la construcción de una sociedad más justa en el ejercicio del jazz, ¿no? Y hay ciertos valores que se expresan en lo que tú estás describiendo, Orión, que tienen que ver con la escucha del otro, para poder generar un diálogo. Entonces, antes de poder improvisar sobre el otro, yo tengo que saber qué es lo que está haciendo, y para saber qué es lo que está haciendo, tengo que saber de dónde viene. Eso me parece que es muy bonito, porque como tú dices, Armstrong señala que el jazz es celebrar el presente, pero ese presente tiene una tradición. Claro. Tiene una tradición que viene de la música afro, en la gran mayoría de los casos, en el caso de jazz latino, la mezcla, ¿cierto?, de lo afro-caribeño, ¿cierto?, en el jazz europeo con sus propias músicas tradicionales, y la belleza del jazz tiene que ver con estos diálogos que se producen y cómo a través de la escucha, y primero la escucha, y el reconocimiento de que la diferencia del otro es algo valioso para mí, se genera esta maravilla musical, ¿no? Y yo creo que el Festival de Jazz Chile Europa puede ser un bonito ejemplo de cómo culturalmente hay ciertas cosas que deberíamos aprender, por ejemplo, para la escritura de esta nueva constitución.
Claro, totalmente. O sea, como dice, y es más, la UNESCO creo que en el 2010 planteó que el jazz es un arte de la humanidad en el cual donde se celebra la democracia, porque finalmente todos tienen un espacio para hablar, para improvisar, para plantear sus ideas. Dos, todos tenemos que de alguna forma plantear nuevos conceptos. Tres, hay un espacio para escuchar independiente de los conceptos folclóricos o, como dices tú, latinoamericanos o afroamericanos, como que todos tienen un espacio como para poder plantear sus ideas. Y además, hay algo muy importante en el jazz, que es quizá uno de los pocos estilos en el mundo que es abrazador de nuevas culturas. O sea, a modo de ejemplo, lo que tú dijiste es súper puntual. O sea, el jazz, que es folclore y que viene de África, con la construcción de la salsa se transforma en Latin jazz, pero no pierde la esencia de la salsa ni el jazz, sino que los dos pueden convivir juntos. Y es lo mismo que ha pasado con la música brasileña, con el bossa nova, que es la samba brasileña, con el jazz se genera el bossa nova. Y de a poco yo creo que acá en Chile hemos entrado también en ese diálogo en el cual hay muchos artistas, sobre todo de las nuevas generaciones, que están incluyendo ritmos folclóricos. Tú mismo presentaste el congreso, que son quizás como padres de estos movimientos musicales en la cual el jazz está con el blues, están fusionándose con la tonada, con el huayno nortino, y en casos ya incluso maravillosos de estos últimos años, con el etno jazz, con la música mapuche, con distintas como culturas, en el cual siempre se intenta de que el jazz no pierda su esencia, pero también se mantenga la esencia de la nueva cultura en la cual queremos mostrar. Entonces es muy bonito ese proceso y finalmente nos da la posibilidad de que un músico chileno como yo vaya a Estados Unidos y pueda convivir y tocar con un músico de New Orleans y con otro músico brasileño, y todos podamos dialogar en nuestros distintos lenguajes sin perder nuestra identidad. Eso es completamente maravilloso y es uno de los puntos más importantes que se presenta en el jazz, y yo creo que por sobre muchos otros estilos musicales.
Sí, yo creo que es esta celebración de la diversidad, de la escucha, ¿no? Y de entender de que siempre salimos ganando cuando nos encontramos, ¿no? Y que si estamos dispuestos a escucharnos y a reconocer la valía de lo que el otro está proponiendo, lo que se genera es algo realmente hermoso. Bueno, de eso va esta versión decimoprimera del Festival de Jazz Chile Europa, que va a estar el jueves 28 presentando el ensamble de Francia, el ensamble de Suiza, a través de un concierto online que se va a poder ver en Teatro Oriente. Esto es importante, porque los conciertos son online, pero claro, para que uno acceda a ellos tiene que ir presencial al Teatro Oriente.
O sea, son 3 días de concierto y los primeros 2 días son completamente online, y el tercer día...
teatrooriente.cl.
Sí, en el Teatro Oriente es el concierto presencial en el cual la gente puede retirar entradas en el Teatro Oriente, pero a la vez también se va a presentar online.
Ok, entonces, ojo con esto. Jueves 28, viernes 29, ustedes van a poder tener acceso a teatrooriente.cl, o sea, la plataforma del Teatro Oriente, para poder disfrutar de la música el jueves del ensamble de Francia, del ensamble de Suiza, y el viernes del ensamble de Alemania y del ensamble de Bélgica. Así que ahí bien llenitos de música bien espectacular que nos llega desde Europa. Y el sábado 30 va a haber entonces este concierto presencial en y además online. Si no puede llegar, si está fuera de Santiago, recuerde, puede verlo en teatrooriente.cl. Si está acá, puede retirar desde el miércoles, desde mañana en Teatro Oriente, su entrada para el sábado 30, disfrutar del concierto de Ensamble Italia y del Ensamble de Irlanda. Jazz irlandés es una cosa muy fascinante, debo decir. Sí.
No, en realidad hay muchas fusiones muy maravillosas. Entonces, es más, en ese mismo ensamble que tú me dijiste, la artista me pidió si podíamos poner un instrumento étnico chileno y pusimos una quena. Entonces, es claro, el sonido de la música del jazz de Irlanda, pero también con, por ejemplo, el sonido de la quena tradicional andina. Entonces, hay una fusión de colores maravillosa.
Sí, bueno, todo eso lo van a poder disfrutar entonces en el Festival de Jazz Chile Europa, 28-29 a través de teatrooriente.cl, el 30 presencial, pero además a través de teatrooriente.cl, con este intercambio de talentos, de tradiciones, de músicas que van a estar presentándose entonces vía streaming a través de teatrooriente.cl y también en vivo el día sábado 30. Claro. Ahora, para cerrar, Orión, sé que, y conversamos con el curador y director del Festival Chile Jazz, Orión León, además el festival se caracteriza por tener una beta académica súper importante y una serie de charlas y una serie de actividades a las que músicos y músicas pueden acceder. Contemos un poquito de eso.
Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque finalmente yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos en este festival es el programa educativo, porque todas las personas de forma gratuita pueden participar de estas clases y además certificarse, porque la gracia es que este programa está muy construido desde lo académico con los artistas y con Escuela Moderna de Música, que es obviamente una institución educativa en Chile que lleva más de 75 años desarrollando todo lo que es la educación musical en el área clásica y en el jazz. Y en este caso, la idea es que durante 3 días, 27, 28, 29, 2 horas al día, los estudiantes, las estudiantes van a tener clases con estos artistas en diferentes tópicos como improvisación, orquestación, composición, y la gracia es que todas estas clases van a estar de alguna forma intercaladas y ordenadas para que de alguna forma en 6 clases el estudiante o la estudiante realmente salga con competencias o tenga competencias nuevas para poder generar su música. Lo maravilloso de esto, que es online, es gratuito, y de alguna forma la gente sí puede hacer acercarse a través del Instagram, Jazz Chile Europa, para que de alguna forma sea muy, muy directa la comunicación, y mandar su formulario, porque tenemos cupos limitados, porque obviamente como hay certificación, la idea es que sea un número acotado de gente para que sea personalizado. Pero lo bonito de esto es que el año pasado tuvimos estudiantes de Costa Rica, de Panamá, de Colombia. O sea, realmente se está empezando a abrir esta posibilidad para que estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica o de, incluso de Puerto Montt, tuvimos muchos estudiantes, puedan participar de esto que siempre había sido muy centralizado y elitizado acá en Santiago. Ahora podemos tener este muy buen nivel de educación con estos artistas europeos, que es en inglés las clases, pero hay traductores y que no hay problema. Pero para que la gente se inscriba y de alguna forma pueda participar de este ciclo de 6 masterclasses entre esos días, 27, 28 y 29.
A las 15 y 16 horas, son 2 masterclasses sí. Cada día de 1 hora, a las 15 y a las 16. Toda la información búsquela en el Instagram de Jazz Chile Europa, y además ahí va a quedar bien al día de los conciertos de quienes van a estar presentándose el 28, 29 y 30. Hemos conversado con Oriol León, el director de esta 11ª edición del Festival de Jazz Chile Europa. Muchas gracias, Oriol, por toda la pega que sabemos que hay detrás de esto, y por este, y a ti, a todo el equipo, que sabemos que hay un montón de gente trabajando, y gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Totalmente. Un abrazo fraterno. Bye.
Mucha suerte, y nosotros nos vamos con música. La pausa y ya regresamos.
Siempre tomaré. Experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Desde Tu Salud, renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta décima temporada tenemos un gran desafío: posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas. En el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros La Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Del cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero, elijo primero que me engendres a él. Que quien sufre inmola, para no estar sola, poco le iba a querer.
Les explicaré cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos. Primero que todo, debemos averiguar de dónde hemos venido y a dónde estamos ahora. Solo entonces podremos saber en qué dirección ir. ¿Cómo podemos saber de dónde venimos y a dónde estamos? Preguntó alguien. Ni siquiera sé cómo es el mapa de este país, agregó. Si estuviéramos en Inglaterra, podría decirles dónde estamos, dijo John Bull. Me conozco el mapa de Inglaterra como la palma de mi mano. Todo eso está muy bien, pero no estamos en Inglaterra. Nos encontramos en África y debemos conocer África. Estamos en Kenia y en nuestro país y debemos conocerlo. Y ahora estamos aquí en la selva, nuestra propia selva. No tenemos a nadie ni nada donde volvernos para que nos lleve a nuestros hogares. Además, está oscureciendo. Por lo tanto, debemos averiguar dónde nos encontramos de modo de decidir dónde dirigirnos a continuación. Y no podemos saber dónde estamos sin averiguar antes de dónde hemos venido. Ese hermoso diálogo está en un hermoso, hermoso libro llamado Llama Nene y el autobús volador del destacadísimo escritor de Kenia, lo voy a tratar de decir, después Juan me va a salvar, Ngugi wa Thiong'o. Creo que es así, perdónenme mi mal manejo de las lenguas africanas. Y yo escogí a partir con esto, a pesar de que vamos a hablar del último lanzamiento de la editorial Planeta Sostenible, que es este que tengo en mi otra mano, Cuando sale la luna, selección de poemas y edición de trabajos de Federico García Lorca, porque me parece que da muy buena cuenta de cuál es la propuesta en general que tiene la editorial Planeta Sostenible. Y saludamos entonces a su director. Estamos con Juan Francisco Bascuñán. Juan Francisco, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Antonella. Feliz de estar en tu programa. Felicitarte por este trabajo que haces de asociar cultura, ciudadanía y cuestiones de carácter político.
Bueno, esto está todo claramente vinculado. Si queremos desarrollar una democracia sana, claramente necesitamos tener ciudadanos y ciudadanas críticos. ¿Y qué lugar mejor que ese que la cultura? La cultura es un espejo, la cultura es el espacio de la catarsis, la cultura es el espacio del encuentro. Pero para que eso suceda, necesitamos poder acceder a creaciones culturales que nos ayuden a mirarnos. Y a mí me pareció súper bonito lo que está haciendo Planeta Sostenible con poder levantar material que permita a niños, niñas y adolescentes mirarse desde otros lados. Yo tengo aquí tres libros en mi mesa, el que nombraba, el que leí recién, el libro que acaba de salir sobre Federico García Lorca para niños y niñas, y tengo también este otro que es una belleza, que es Unión Piyú, Lorenzo Ayapán Caulleo, El espíritu pájaro, que es un hermosísimo libro, también ilustrado como los otros, en donde este poeta y maestro mapuche nos enseña a mirar el mundo, los pájaros y también los mariscos y el mundo que nos rodea desde la cosmovisión mapuche. Entonces, preguntarte por la mirada de Planeta Sostenible detrás de estos trabajos. ¿Qué es lo que ustedes como editorial buscan hacer?
Yo te diría que tenemos, como tú bien dices, una mirada más o menos global, interrelacionada, de los tres textos que pueden parecer bien distintos, están extraordinariamente asociados, como lo podemos, quizás podamos ir conversando, pero la idea de donde surge esta editorial hace 7 u 8 años está vinculada con la sustentabilidad en general, la sustentabilidad de la vida. Tú te das cuenta, en el último, hace 2 semanas, Gutiérrez, que es director general de las Naciones Unidas, dijo, bueno, hasta aquí llegamos, es que no hay un cambio definitivo, la vida en la Tierra se acaba. Energía nuclear, bombas nucleares, pandemia, zoonosis y cambio climático. Cambio fundamental. Y el primer cambio, la primera reunión internacional que se hace va a ser respecto a la educación. Y es el segundo punto que nos vincula a nosotros. Nosotros hemos entendido que hay un tema fundamental de sobrevivencia, de en ese sentido, sustentabilidad, y donde hay una herramienta fundamental que es la educación. Esa es la herramienta que creo que nosotros como editorial hemos visto, mirado, porque queremos que en preescolar y en básica se pueden producir cambios significativos en el desarrollo de las niñas, niños y niñas para efectos de poder abordar lo que va a ser este siglo XXI. Yo diría que esas son las dos claves. Desde ahí van surgiendo distintos proyectos editoriales, como tú ves, uno vinculado con un autor africano, otro con un autor, un hombre gay, que es Federico García Lorca, que no se dice, no se cuenta, pero toda la poesía de él es respecto a otro hombre, y la poesía de amor, y eso lo hace muy, muy interesante, y la poesía de Lorenzo Ayapán, que es fundamental en la historia de este país, lógicamente. Imagínate, nosotros vamos a Frankfurt ahora, la feria del libro más importante del mundo, y nosotros, nuestro tema es poesía mapuche en Frankfurt. Llevamos a Lorenzo a través de este libro, que es una antología para dar cuenta, porque estos políticos de que hay poesía chilena, si es que podría decirse poesía chilena, yo no lo creo, pero por lo menos hacemos el punto. También hay otra poesía mapuche, y esta es esencialmente mapuche, escrita por una persona mapuche, que está escrita en mapuzungún, sí, ¿cierto? Y que la hemos traducido al castellano, que es un tema fundamental para poder superar el imperio de las lenguas invasoras. En este caso, en nuestro continente nos tocó el español. En África, como habla Nuguya en el libro que tú lees al principio, fue el inglés. Así que por ahí nosotros nos marcamos, y de ahí desarrollamos todo tipo de libros, todo tipo de temas que se vinculan con esto en distintos formatos, porque en realidad lo que hace Planeta Sostenible es una generadora de contenidos, es una cuestionadora de contenidos, trata de trabajar contenidos con distintas personas para ponerlos a disposición del sistema educativo y podamos ir creciendo, ir evolucionando de manera conjunta, ir poniendo puntos, cosas que en general, aunque tú no lo creas, no se hace.
Claro que sí, no. De ahí lo interesante del trabajo editorial que están haciendo, yo les invito a que lo conozcan, ¿ah? Pueden ir a planetasostenible.cl y mirar todo el catálogo. Estamos conversando con el director de esta editorial, Juan Francisco Bascuñán, a propósito de la excusa, el lanzamiento de este libro de Federico García Lorca para niñas y niños, pero a mí me parece súper fascinante el trabajo editorial que hacen, y por eso escogí partir con ese diálogo que aparece en Jan Manene y el autobús volador, en donde, hablando de sustentabilidad, ¿no? Estamos aquí y estamos en una crisis. ¿Cómo salimos de esta crisis? Y el protagonista del libro, que es un niño que está constantemente siendo maltratado porque es un niño pobre, que está en un colegio colonialista a morir, en donde se potencia el inglés y en donde se ríen de él porque él constantemente está refiriendo a la sabiduría tradicional de su pueblo que ha sido entregada a él por su mamá. Él les dice esto, dice, bueno, para poder saber cómo salimos de dónde estamos, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y él salva a este grupo de niños que, por X razones, tienen que leer el libro, quedan varados en la selva a través de la sabiduría ancestral, a través de reconocer los árboles, reconocer los animales, a través de saberse situado en el mundo. Y me parece que ese es un mensaje súper importante para niños, niñas y adolescentes en este momento, Juan, pensando no solamente en los desafíos que las nuevas generaciones tienen respecto a la crisis climática, pero también a la belleza y el peligro de la globalización, de alguna manera, y la pérdida de identidad respecto a nosotros mismos ahí.
Pero precisamente Noguye ha tratado el tema, el experto lingüista fue el que escribió el libro Descolonizar la Mente, frase que ya hemos conocido a través de nuestra presidenta de la constituyente, Lisa Loncón, porque él es un lingüista de tomo y lomo, o sea, él fue expatriado en su país de origen, y cuando vuelve, no huye a su casa, a su país, en Nigeria, lo queman con ácido, los propios, y su mujer es violada delante de él. O sea, son personas en extremo, que han tenido vivencia en extremo. De hecho, él debía haberse ganado el premio Nobel, a mi juicio, habían dos personas. Y eligieron a alguien más tranquilo, no tan revolucionario como Noguchi, porque el libro que tú lees al principio es un libro revolucionario. Sí. Ya te contaré más o menos el contexto de qué se trata y por qué lo escribe, porque eso lo dice él. Claro, se lo dan a otro africano, que es más british, y donde entra en cuestionamiento el tema, bueno, ¿qué es lo africano? ¿Cuál es la cultura africana? ¿La que se escribe en África? ¿De alguien que nace en África? Porque él, claro, nació en Zanzíbar, donde nació el cantante de Freddie Mercury, pero vivió todo su tiempo en Inglaterra, entonces escribe, claro, desde ahí debe escribir muy bien, pero quien se ha puesto, quien ha llevado la lucha contra el neocolonialismo es la literatura, y después ha sido Noguchi, es el que ha llevado la reflexión y decir, mira, dice una cosa muy importante que está en el libro que tú lees, de alguna manera. Y también ha pasado en el Imperio Español o el Imperio Portugués respecto a las Américas. Pasó exactamente lo mismo, lo que ocurre allá, en este cuento ocurre acá. Y es lo que dice que, más allá de lo terrible, que te dominen a través de las armas, o sea, que te maten, que te dominen a través de las religiones, es decir, que ocupen tu espacio ceremonial y religioso, como hicieron los españoles al poner la iglesia sobre los lugares donde están los espacios religiosos ceremoniales de los mayas, lo peor, el daño peor es cuando dominan tu mente a través del lenguaje. Porque cuando tú pierdes el lenguaje, lo pierdes todo. El lenguaje sirve para comunicar cosas, el lenguaje sirve para transmitir cultura. Cuando los ingleses dominan a los africanos, en este caso a la gente que está en Kenia, y es lo que cuenta este niño, porque por eso este niño no quiere aprender el idioma inglés, quiere mantener el kikuyu, que es el idioma que escribió Noguchi, este cuento en original, lo rechazan. Pero si tú vas a una escuela hoy día rural en la Araucanía, en el Gualmapu, y no a la macro zona sur, como se le quiere llamar, te vas a dar cuenta de lo mismo. Cuando nosotros vamos a presentar los libros y tú preguntas, bueno, ¿quién habla mapuzungún? Nadie se atreve a decir que habla mapuzungún. ¿Por qué? Porque lo van a castigar, igual como castigan al niño acá de Yanamba. ¿Por qué? Porque esa escuela no va a recibir subvención, porque el niño va a estar confundido con su lengua materna, aquella que recibió de la madre, del pecho, del seno materno, de la leche. Esa es la lengua materna, la lengua del amor. Esa es el Mapuzungún. Esa es la que quebraron con la llegada de los españoles y esa es la que hemos quebrado a través del sistema escolar tradicional. Eso es lo que, de eso tenemos que preocuparnos. Sí, sí, es una aberración. Porque cuando tú ya dominas la mente del otro, ya el pueblo desaparece. Eso es lo que está peleando, yo creo, la red de derechos lingüísticos en Chile, y es lo que está peleando Noguchi. No, claro. No nos hagamos los lesos, el tema de eso. Cuando tú ya empiezas a cantar las glorias en otro idioma, en inglés, los africanos, las glorias inglesas, porque ya te perdiste como país. Entonces el neocolonialismo sigue existiendo. Y ese libro, el libro que hace Noguchi, que lo escribe en Kikuyu, de hecho, cuando hablamos con él, yo lo conocí personalmente, me dijo, me encantaría que este libro además fuera traducido al Mapuzungún. Cuando lo escribí en Kikuyu, es para reforzar la idea de que tu identidad, tu constitución de ser, tu relación con tu madre, con tus hijos, está en tu idioma materno, en el idioma que tú naciste, en el seno amoroso donde tú estás. De eso se trata, eso no puede destruirse. Y ese tipo de materia, los derechos lingüísticos, tienen que estar en la Constitución, en la nueva Constitución. Los derechos culturales, más generales, tiene que estar en la Constitución.
Bueno, y ahí además aparece entonces este diálogo respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo salimos de acá? Y ahí aparece también el discurso colonialista del norte, diríamos, ¿cierto? Pero que además viene con la idea neoliberal, con una lógica de desarrollo bien específica, desarrollo entre comillas bien específicas, nos ha llevado a la crisis en que estamos hoy. Y a mí lo que me pasa cuando me puedo encontrar con obras de escritores y escritoras mapuche es que encuentro respuestas para mirar el mundo desde otro lado. Y me parece que es tan bonito lo que hace este libro de Lorenzo Ayapán Cayuleo, que además el libro es hermoso. Me encantaría que la gente que nos está escuchando en la radio pudiera vender en este rato el Facebook para que vieran la belleza que es este libro. Está lleno de ilustraciones, pero además son poemas a la naturaleza, a los pájaros, poemas a mariscos, poemas a lo que nos rodea. Y como muy bien dice Juan Francisco, lo interesante es que está escrito en Mapuzungún, y la primera vez que vemos el poema lo vemos en Mapuzungún, que además es hermoso mirarlo, y está traducido a el castellano para que quienes somos mestizos podamos acceder también a él. Y ahí también aparece entonces esta la necesidad de acercarnos a estos materiales, especialmente en este momento, Juan Francisco, en donde, como decía ayer Elisa Loncón, tan maravillosa ella, tan maestra, decía, es momento de echar volar la imaginación, ¿no? Cuando empezamos a escribir la Constitución y pensar que podemos volver al pasado para construir el futuro, podemos volver a lo que hemos sido, y materiales como estos son sencillamente fundamentales en este proceso, me parece.
Son fundamentales porque expresan, y lo que hicimos ahí, expresar una visión que tiene Lorenzo del mundo. Si uno pudiera decirlo en términos científicos de la biodiversidad, pero no es eso. La palabra científica o las definiciones cartesianas, científicas, por sí mismas encierran una limitación. Ese es el tema. Por eso la poesía, la García Lorca es tan grande, ¿cachai? Porque no encierran definiciones, porque la palabra poética es inefable. No puede captarse, ¿ah? Pero es muy divertido porque ayer ha sido el ejercicio de leer el libro de Lorenzo Ayapán y veía lo que él hablaba de Chucao, y después veía un libro de aves científicos. Entonces el libro de aves decía pájaro de 10 centímetros, pájaro que vuela, ecología, dos huevos. Por otro lado tú leías Mapuzungún a Lorenzo, pájaro maravilloso que me cuenta la hora y que sueño y que recorro y que entro y que me cuenta y que viene. Enfrentamos dos miradas, dos paradigmas, finalmente. Pero esto ha sido dominado por uno. No está malo el paradigma científico. El problema es que el paradigma científico no puede borrar los otros. Un poco como decía Gandhi, que entren todas las religiones por mi casa, pero que ninguna se quede ahí. Como dice Noguchi, que estén todos. Yo no quiero que solamente se hable Kikuyu, sería absurdo que hable en inglés, que hable en francés, que hablemos todos, pero que no haya una sola lengua que domine. Por lo tanto, si nosotros volvemos al Mapuzungún, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una riqueza, algo que inconmensurable, más rico que el cobre, que el oro y que el litio, porque en el fondo la palabra mapuche tiene una vibración distinta al castellano y es capaz por lo mismo de captar realidades que el castellano con su alfabeto y su pronunciación no puede alcanzarlo. Esas son las cosas relevantes que tenemos que conversar. No es esoterismo, o sí es esoterismo, pero es fundamental. Nosotros no podemos dejar, como hemos dejado que otras cinco lenguas se hayan perdido, que el Mapuzungún se pierda, porque una generación más y se pierde. No hay más. Con nuestra prasimse que obliga a los niños a sacarlo del idioma, del Mapuzungún para poder cumplir y poder seguir recibiendo la plata, porque en fondo además tenemos un sistema escolar en esta constitución de Pinochet, que es neoliberal y que no está orientado al desarrollo integral del niño o la niña o el joven en todo su ámbito, sino está orientado a un bien económico, es muy difícil que nosotros podamos obtener eso. Por eso tenemos tanta confianza y deseamos que en la Convención Constituyente se puedan hacer estos cambios.
Bueno, como ven, es muy, muy interesante lo que está detrás de estos bellos libros de Planeta Sostenible. Hemos hablado solamente de un par, y se supone la excusa de esta entrevista era hablar de ¿Cuándo sale la luna? De Federico García Lorca para niñas y niños. Me quedan solamente un par de minutos. Juan Francisco, cuéntanos respecto a este libro y por qué ustedes decidieron presentarlo.
Es una antología ilustrada y cantada. Quisimos acercarnos a la obra de Federico García Lorca, la primera obra, cuando tenía 20 años, entre los 20 y los 25 años, y dar cuenta que en el fondo la poesía no es esta cosa de estos personajes raros que se van a tomar y que se suicidan, sino que la poesía tiene algo mucho más potente. La poesía tiene, a nuestro juicio, es una búsqueda sobre un estado, es una búsqueda, o como dice Rafael Rubio, el idioma que inventamos los hombres para alcanzar a Dios, ¿cierto? Y esto tiene un fracaso porque nunca lo vamos a alcanzar, tiene un éxito porque estamos buscándolo. Entonces la poesía está vinculada no solamente con la palabra o la epidermis que se enseña en el sistema escolar, sino con algo mucho más potente, con algo que está en las tradiciones espirituales, que es la búsqueda de la totalidad, de la unidad. Y eso te lleva a la vocación de calidad, porque estas formas de enseñar la poesía no están en la enseñanza que se hace, ni tampoco está la constitución, porque la constitución solamente aborda la educación desde la cobertura, pero se habla de que tú tienes que formar a los niños y niñas, que ya los tenemos encerrados en el colegio, en todos sus niveles, físico, psíquico y espiritual. Y la poesía es ese tesoro que te permite mirar la existencia, la realidad, la conciencia de una manera más alta, para conocerte más a ti, para conocer la realidad, y si la conoces, poder cambiarla.
Bueno, es una belleza el libro, está bellísimamente ilustrado por Carolina Monterrubio, la selección de poemas y ediciones de Marta Mearín, una experta, y además viene con un QR en donde ustedes pueden escuchar también estos poemas y la música que está vinculada con Cuando sale la luna, Federico García Lorca para niñas y niños, de Planetas Sostenibles. De verdad les insto a que visiten la página web de Planetas Sostenibles y se sorprendan con la belleza de publicaciones que están sacando. Juan Francisco Bascuñán, director de la editorial, muchas gracias por conversar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, por esta oportunidad. Que estés muy bien.
Tú también. Nosotros despedimos a Juan Francisco. Yo voy a regresar a las 5 para hacer Radiópolis. No se lo pierdan. Vamos a estar conversando con Miguel Ángel Vidaurre de algunas series que mezclan horror y religión. Va a estar muy interesante eso. Y también con el músico Nico Rojo. Y mañana a las 10 vuelve todo el equipo del Semáforo. Así que aquí nos encontramos. Que estén muy bien. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.